Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento, capítulo 12. Sobre los últimos meses y especialmente las últimas semanas, la atención se ha enfocado en nuestra nación y los dos lados políticos en esta elección han dicho algunas cosas muy feas uno a otro. Ahora es el tiempo de sanar a nuestra nación. Ahora es el tiempo de poner todo eso a un lado. Ya sea que la persona que querías que ganara la elección haya ganado o no, no es el problema. El problema es para nosotros cómo vamos a alcanzar y sanar una nación dividida, una nación que está profundamente herida por un número de problemas que no tenemos ahorita la oportunidad de hablar, pero somos embajadores de Cristo, lo representamos a Él, representamos otro reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, hay un reino mejor que viene. Y solamente espero que tengan la perspectiva que se le dio al profeta Isaías durante el tiempo de cambio político, cuando vio la visión y vio a Dios sentado sobre su trono y cómo Dios está en control. O la visión del profeta Daniel que se le dio a Nabucodonosor, pero Daniel la interpretó, y que el rey mismo admitió que el hombre debe darse cuenta que Dios reina en el reino de los hombres y que lo da a quien él decide. Y por los últimos 8 años he orado por mi presidente, Barack Obama. Él ha sido mi presidente por 8 años y he orado de manera consistente. Y ahora voy a orar consistentemente por el siguiente presidente, independientemente de que haya orado por él. Es el que Dios permitió y ahora oraremos porque sobre todo somos cristianos antes de ser estadounidenses. Y aunque ya estés muy feliz con el resultado, tienes que tener tus horizontes aún más elevados que eso y saber que no has visto nada todavía, que hay un reino que viene cuando Jesús reinará sobre esta tierra. Y todos ustedes van a estar bajo su reino perfecto. No habrá demócratas o republicanos o independientes como yo, sino que este será su reino. Algunas personas piensan que ahora estamos en el reino, pero esto sería muy decepcionante, pero no es el reino todavía. Vendrá. Soy un ciudadano, todavía quiero participar. Quiero confiar en el Señor, no importa qué. Pablo, el apóstol, vivió en los tiempos de Nerón. Daniel vivió en los tiempos de Nabucodonosor. Aquellos reyes fueron más déspotas que cualquier cosa que hayamos visto. Pablo era un hombre que tenía la postura de someterse al Señor. Entonces, tomen un respiro, relájense, tranquilícense. Somos parte del reino de Dios. Amén. Daniel, capítulo 12. No, perdón. Juan, capítulo 12. ¿Ok? Estudié Daniel 12, pero puedo hacer Juan 12, no se crean. Padre, queremos encomendar la noche en tus manos sin pensamientos distractores, ya que esta es una nación dividida. Solamente puedo subrayar que cualquier grupo grande es un grupo dividido, y no voy a decir que puedo enseñarle a alguien en cuestiones políticas, pero Sé que somos embajadores tuyos, ministros para sanidad, para amor y para dirigir a la gente a ti, hacia ti. Y oramos, Señor, que seamos los que presentemos a mujeres y hombres a Jesucristo, nuestro Rey y su Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora estamos entrando en la semana última de Jesucristo sobre la tierra y todavía tenemos mucho sobre lo que ir. Nos muestra el enfoque y la importancia que Juan le dio a esa semana final en que Jesús se aproximaba a la cruz. Comenzamos en una fecha especial, con un evento especial, un evento único, un evento en el que Jesús nunca participó hasta este momento. Hasta este momento, Jesús les había dicho cuando lo sanaba a alguien o hacía un milagro, no le digas a nadie, no lo digas a nadie, manténlo en secreto. Nunca públicamente permitió que se le aceptara públicamente o se le presentara públicamente a la nación como el Mesías hasta ahora. Este día fue diferente, este evento fue diferente. Ahora va a llamar la atención pública a propósito. El evento es la entrada triunfal a Jerusalén. Se llama la entrada triunfal. Se le da ese título. No es un título que encuentres en la Biblia, pero es un título teológico, la entrada triunfal de Jerusalén. Muy, muy famosa. Es la historia del Domingo de Ramos. Esa es la historia de la que se escribe en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Esto dice que de todas las cosas que hizo Jesús que se registran en uno u otro evangelio, esta es, se menciona en todos los evangelios, 4 veces en los 4 evangelios. Ahora saben que a veces Dios va a decir las cosas 2 veces, se va a repetir a sí mismo. Si tiene algo que decir muy importante, va a decir, en verdad les digo. Es como decir, esperen, deténganse de lo que están haciendo y escuchen. Algunas veces Dios mostrará algo o tendrá una reacción hacia algo. 3 veces, como en el libro de Isaías, en la visión que Isaías vio y los ángeles proclamando no una, dos, sino 3 veces, santo, santo, santo es el Señor. No es nada más santo, no es nada más santo, santo, es santo, 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 es el máximo, es superlativo. Es santo a la 1000 potencia. Pero aquí, este es la segunda vez que Dios dice algo. Y cuando dice la tercera vez, es muy importante. Si lo dice 4 veces, creen que lo vamos a escuchar, claro. Entonces es un evento clave. La fecha es una fecha importante. En el calendario judío es el 10º día del mes hebreo de Nisan. Se escribe como el coche, más o menos. Es como Nisan. Es el mes de Nisan. Creo que el carro se escribe con 2 S. Pero se escribe con una sola S en hebreo. Nuestro calendario sería el 6 de abril del año 32 después de Cristo. En ese día, ¿qué tiene de especial? Que se seleccionaban los corderos para la Pascua. Un pequeño cordero esponjado que se le traía a casa por algunos días, sería inspeccionado, lo verían, estarían seguros, se asegurarían de que no tenía ninguna falla, ningún defecto, porque sería sacrificado en el 14º día de Nisan, en la Pascua. Entonces, se presentaba al cordero, a la familia, se le inspeccionaba solamente para ser sacrificado en el día 14. Es interesante que en este mismo día, el 10 de Nisan, Jesús decide que se va a presentar a sí mismo a la nación como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, su Salvador, su sacrificio. En el décimo día de Nisan, el Cordero llegará, el Libertador llegará, será inspeccionado por la nación, lo rechazarán y lo matarán, pero como Dios lo había determinado, será sacrificado en la Pascua, el día 14 del Nisan. Es una cronología fascinante, es historia indisputable, es también tiene mucha, una gran aplicación. Entonces, en ese día llega Jesús a Jerusalén, ha estado en Betania. Si recuerdan de la última vez que cubrimos solamente parte del capítulo 12 y vimos la historia del festival en el que Jesús estuvo, la cena en la casa de Simón el leproso, María, Marta y Lázaro estaban ahí, Marta estaba sirviendo, todos los discípulos estaban ahí, Lázaro que había estado muerto pero ahora está vivo, es un festín increíble que tienen juntos, entonces fue este festín una cena y ahora llegamos a la fiesta de la Pascua y puedo recordarles refrescándole la memoria, a lo mejor lo han notado, pero si no, había tres fiestas obligatorias en Jerusalén. No todos alrededor del mundo podían hacerlo, pero siempre era su deseo y todavía es, al menos ir a Jerusalén si eres judío en la Pascua. Entonces, la Pascua misma era uno. Hay una línea ahí que decía la. El siguiente año, el año que viene en Jerusalén, a lo mejor el próximo año vamos a tener dinero para ir a Jerusalén y celebrar ahí en la tierra. Así que la ciudad está llena de gente. La gente que está en de las proximidades de Jerusalén o tan lejos como Galilea e incluso de Grecia, alrededor del mundo, de acuerdo a Flavio Josefo, el historiador judío. En la fiesta de la Pascua, alrededor de este tiempo, ya fuera en esta en particular o en alguna otra, en el templo, en el altar, se sacrificaban 256,000 corderos durante una Pascua solamente en Jerusalén. ¿Por qué es importante? Porque eso nos dirá de cuánta gente había en Jerusalén celebrando de acuerdo a la ley judía. Tenías que tener un promedio de un cordero por 10 personas, un cordero por persona, por familia, la familia como hasta 10 personas. Podías invitar a algunos amigos para hacer 10, pero típicamente un cordero por cada 10 personas en una Pascua. Entonces, tener que sacrificar 256,000 corderos, imagínense, en promedio había como 2,5 millones de personas en Jerusalén, muy lleno, no había hoteles, no había que Holiday Inn o cosas así. La gente acampaba donde pudiera encontrar un lugar en el Monte de los Olivos, en casas que usualmente estaban abiertas para cualquier peregrino. A lo mejor ni siquiera conocían a la persona, pero estaban muy contentos de abrir sus casas para la celebración. No te conocemos, pero ya te conoceremos al final de la semana. Disfruta nuestra hospitalidad, disfruta nuestra ciudad. Ese era el tipo de hospitalidad, pero el caso es que estaba muy llena la ciudad. Y después de la fiesta que tuvieron en la casa de Simón, vamos a ver el versículo 12. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle. Y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. A donde quiera que Jesús iba, tenía una multitud de gente, la multitud crecía, era controversial, era popular, todo al mismo tiempo. Pero ahora, él ha hecho algo que lo marca como diferente de cualquier persona que jamás haya existido. No hay ninguna equivocación respecto, duda respecto a que esta persona tiene un gran poder, porque un muerto ha sido resucitado. Así que la gente nada más quiere verlo. Se tomarían una selfie con él si pudieran. Quieren verlo, quieren estar cerca de él, de quien hizo este milagro increíble. Entonces, por cierto, eran los trabajadores de cuello azul los que les gustaba, los que seguían a Jesús, la gente sencilla, los trabajadores, no era parte de la élite religiosa. Los escribas y fariseos rechazaban a estas personas, mientras que Jesús llegó para ellos como un respiro de aire fresco. Y tomaron hojas de palma. Y Juan nos da el texto que citaron. Suena como alabanza espontánea, y lo era, pero hay más aún que eso. Están citando el Salmo 118, el Salmo mesiánico que dice, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero tienes que saber algo, creo yo. La idea de traer hojas de palma y agitarlas ante el Salvador se remonta a unos cientos de años en la historia, cuando hubo una lucha entre los judíos por la independencia, y la revuelta de los Macabeos les dio esa independencia. Les he dicho antes, incluso en las series sobre Juan, que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 200 años antes de Cristo, hubo Antíoco el IV, Antíoco Epifanio, un nombre que se dio a sí mismo, que quiere decir, yo soy Dios manifiesto. La humildad no era su punto fuerte. Los judíos lo odiaban tanto que le dieron su propio apodo, Antíoco Epimani, que quiere decir el loco, la bestia, el zafado. Y él persiguió y mató a los judíos. Les he dicho lo que pasó. Los Macabeos hicieron una revuelta que lo sacaron y celebraron la fiesta de la independencia que se llama el Hanukkah, la fiesta de la dedicación que se menciona en el Evangelio de Juan. Cuando Judas Macabeo y sus hermanos tuvieron éxito, la gente de Jerusalén trajo hojas de palma. Así que traerlas de nuevo es la manera de decir, esperamos que este es el liberador como aquel otro, que tú eres el Mesías político, el que va a vencer a nuestro nuevo enemigo, los romanos, no los asirios. Ahora queremos que nos salves ahora. No era como que quiero que Jesús venga a mi corazón y me salve. No, no, era salvarte de la amenaza política de un enemigo extranjero, Roma. Eso es lo que están pidiendo. Ahora se van a decepcionar porque él es el rey, es el Mesías y reinará y regirá y salvará a Israel de sus enemigos, pero no en su primera venida, sino en la segunda, en el round 2. Jesús 2.0 va a cumplir eso cuando vuelva. Pero Jesús 1.0 tenía algo que hacer más importante, y era el pecado. Por eso, vencer al pecado, por eso va a ir a la cruz. Por eso en este momento se muestra en Jerusalén en el tiempo indicado por el Padre. Y han pasado 2000 años, Él volverá y reinará por 1000 años desde Jerusalén sobre la tierra y luego en un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero quieren esa liberación ahora. Sálvanos ahora. Lo triste, lo irónico es que mucha gente que está en esta multitud dándole la bienvenida a Jesús, exaltándolo y diciendo hosana, es como si estuvieran en la iglesia. Ay, gloria a Dios, estamos muy emocionados. Pero en unos días serán parte de la misma multitud que dice crucifícalo. La misma gente de la multitud diciendo crucifícalo. Lo que les muestra que siempre es más fácil gritar desde la multitud que permanecer en la cruz. Es fácil gritar en la multitud y mostrarse emocionado por Jesús, pero cuando se trata de sacrificarse, de morir a ti mismo, de seguir a Jesús, como que ya no te dan tantas ganas. Parte de esta multitud será parte de aquella multitud, pero en este momento la atención es muy alta, la emoción también. El versículo 14 nos dice que va en un burrito. ¿Por qué? Porque estaba cansado, porque ya necesito descansar mis pies, es como que había paseos en burro o qué. Bueno, Juan nos dice, es para que se cumpla la profecía del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Está parafraseada aquí un poco, pero en la profecía de Zacarías 9, versículo 9, se nos dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esto es significativo, no solamente porque es parte de la profecía, sino que es parte de la historia. De una manera tradicional, como los reyes llegarían a una ciudad, si un rey venía en términos de paz, traía un animal de paz, un animal pacífico, un burro. Si venía como un regente para subyugar a alguien, a un grupo de personas, entonces venía en un caballo. Por eso, la primera vez que vino Jesús les estaba ofreciendo paz. Es la única vez que se está mostrando públicamente y que se deja que lo alaben como el Mesías prometido. Es en este momento. Cuando llega la segunda vez, viene en un caballo. En Apocalipsis, capítulo 19, cuando Jesús llega en un caballo para poner fin al periodo de la tribulación y viene para hacer guerra. Está en un caballo de guerra. No sé. No estoy muy emocionado de que venga a hacer guerra, pero qué bueno que venga. Y en este momento, pues, viene en paz. Versículo 16. Hay ciertos versículos que son muy populares. Este es uno de mis favoritos. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. ¿Por qué es este uno de tus versículos favoritos? Es que me encanta el hecho de que los discípulos no entendieron, porque yo a veces no entiendo. Me da gusto que los discípulos después entendieron, que primero no entendieron, se quedaron extrañados y no lo entenderían hasta que Jesús fuera glorificado, hasta la crucifixión, hasta la resurrección, después de que pasaron todas estas cosas, que fue glorificado y fue llevado al cielo. Entonces lo recordaron y lo entendieron. No les puedo decir cuántas veces he leído partes de la Biblia, nada más para leerlas otra vez, después de años de estudiarlo, tal vez. Y lo veo y digo, ay, nunca me había dado cuenta de esto. No lo había entendido. Ahora tiene sentido. ¿No han tenido uno de estos momentos? Es maravilloso cuando tienen uno de estos momentos. Los discípulos tenían estos momentos. Y lo que me encanta es que cuando Jesús fue glorificado fue que lo entendieron. Y creo que mientras más Jesús es glorificado en tu vida es cuando más vas entendiendo su verdad, cuando va teniendo sentido para ti, cuando estás creciendo la relación con Dios, cuando estás creciendo en fe, y entonces te das cuenta de las cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. ¿Pueden escuchar la frustración en sus voces? Están perdiendo el control de la gente. Se están volviendo menos populares mientras Jesús se vuelve más popular y odian eso, que ellos están disminuyendo y Jesús está creciendo. Y dicen, como si ojalá se hubiera, o ojalá hubiera sido cierto, todo el mundo se ha ido tras él. Ojalá de veras todo el mundo se hubiera ido tras él, porque era él la única esperanza del mundo. Pero tristemente, el mundo no se ha ido tras él, se ha alejado de él. Y aquí es donde tú y yo entramos por nuestro mensaje y mediante nuestras vidas crear un hambre de hacia Jesús. Tú eres la sal de la tierra. Que la gente te vea y diga, este es el Dios que quiero. Yo quiero tener esa paz también en este huracán político. Tú tienes gozo, no estás estresado porque crees que Dios está en control. ¿Cómo llegaste a eso? Y esperemos que cuando el mundo se vuelva loco, se vuelva hacia él y vaya persiguiendo a Jesús, viendo cómo tú lo sigues. Bueno, este es el mes de Nisán, ¿verdad? Esta es la entrada triunfal. Se llama la entrada triunfal, ya lo mencionó, no encuentras ese término en la escritura. Voy a dar un término diferente. La entrada de lágrimas, porque cuando, de acuerdo a los otros evangelios, cuando Jesús cruzó y llegó la ciudad y llegó al Monte de los Olivos, lloró sobre la ciudad. No estaba como, ah, qué bien, pase un burrito. No, nada de eso. Sí, es el Mesías. Es el 10 de Nisán. Y se queda viendo a la ciudad y llora. Y hace una de las afirmaciones más increíbles que una persona haya hecho. Está registrada en Lucas 19. Llora sobre Jerusalén. Y por cierto, si recordamos este versículo ante la tumba de Lázaro, tan corto, Jesús lloró. Esta vez es muy diferente. La primera vez ante la tumba de Lázaro, llora en silencio. Cuando vio Jerusalén, lloró con un término más fuerte. Es como audible y lamentándose. No hay duda. Estoy seguro que cuando los discípulos lo vieron, se extrañaron, como ¿qué le pasa? Tiene un ataque de nervios. Fue así de dramático. Y Jesús dijo esto: Si tú también hubieras sabido en este día, especialmente en este día, lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esas palabras son sorprendentes. Ojalá lo hubiera sabido, especialmente hoy, pero no lo sabes. No sabes qué día es hoy y tus enemigos te van a destruir porque no conociste el día de tu visitación. ¿De qué está hablando? Está haciendo responsable a la nación de que ellos tenían que haber sabido qué día era este, que tenían que haber sabido lo que estaba pasando, y no es nada más el 10 de Nisan que el Cordero se está presentando, es el día predicho en la escritura por el profeta Daniel, y eso es, yo creo, a lo que Dios se estaba refiriendo, la fecha de su visitación, el día que Dios vino a ti. Dirás, ¿qué es lo que Daniel tenía que decir sobre esto? En el capítulo 9 de Daniel tenemos una predicción muy detallada, las 70 semanas de Daniel. 70 periodos de 7 están determinados para tu gente, la santa ciudad de Jerusalén, para terminar la transgresión, para traer justicia eterna. Ahora, tienes que saber que después de los 70, dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces, 3 años y medio en una traducción moderna. Pero un ángel llega con Daniel y le dice, Daniel, te quiero decir algo. Si quieres saber cuándo el Mesías va a venir, tienes que sacar desde que la mensaje o la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga el Mesías, van a pasar 483 años. Eso es en términos modernos, de acuerdo a la simbología de Daniel. Estaban muy interesados en esta situación, en estos cálculos. Un autor que, por cierto, trabajaba en Scotland Yard, era el director de Scotland Yard en ese tiempo, y tomó los 383 años que se dan en la profecía de Daniel y se dio cuenta que la fecha en cuestión es sacó la fecha exacta de la fecha en que Artajerjes en el 14 del 445 antes de Cristo. Pero lo que quiere decir es que del 14 de marzo a 445 antes de Cristo sacas 483 años. Y entonces, si Robert Anderson, este autor, calculó no solamente los años, sino también los días, y 483 años son, a ver, si me están siguiendo en esta cuenta, conto desde el 14 de marzo y en 445 antes de Cristo, y se dio cuenta que el 6 de abril, 32 después de Cristo, el 10 de Nisan, el mismo día que Jesús entró para llenar la profecía de Zacarías 9, llegó el día exacto que se le había dado al profeta Daniel, algo que está en la escritura judía, que ellos tenían que haber sabido, porque está en el texto que se leía en las sinagogas, y vino en ese día. Ahora, algunos de ustedes a lo mejor están interesados en estas cosas. Cuando la primera vez que yo leí esto, me sorprendió tanto que leí todo lo que encontré sobre esto y lo compartí muchas veces con incrédulos para ver cómo cambiaban su visión sobre la Biblia. Si te vas a tu casa y llegas con tu calculadora y tu lápiz y sacas las cuentas y resulta que los días no corresponden a lo que digo, entonces te voy a decir, estás mal, estás sacando mal el cálculo, y probablemente es porque tú tomaste nuestro calendario, el calendario juliano, que está basado en el sol más que en la luna. El calendario antiguo es un 360 días por año basado en el calendario lunar, mientras que nuestro calendario es de 365 días. Si calculas en ese modelo con los años bisiestos necesarios para compensar, vas a sacar los 880 días cuando Jesús llegó y lloró y dijo que tenías que haber sabido la fecha de tu visitación. Ahora les voy a preguntar, ¿tu Dios es preciso o qué? ¿Llega a tiempo o qué? ¿Tu Dios está exacto o qué? Sí, eso merece nuestra alabanza. Es maravilloso. Esa, si es tan exacto Dios, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué? ¿Qué te tienes que preocupar cuando Dios tiene esta exactitud? Entonces, nunca, nunca te atrevas a decir, Señor, llegas tarde. ¿Por qué dejas que pase esto? ¿Por qué dejaste que pasara esto? Lo que pasa es que Dios te quiere dar la fuerza que quiera darte. Entonces puedes relajarte y confiar en Dios. Me encanta esto. Ahora, dice, y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Bueno, Juan, el autor, Juan, es el único evangelista que menciona este evento de que algunos griegos, no sabemos cuántos eran, por qué estaban ahí, nada más que había unos griegos. Juan es el único que los menciona. Pero hay un par de cosas que quiero que anoten sobre esto, porque vale la pena, está en sus Biblias primero. Estos griegos que quieren ver a Jesús, es una gran petición. Señor, queremos ver a Jesús. En púlpitos en que he estado, especialmente como de europeos del viejo mundo, tienen una placa que cuando llegas al púlpito, tiene una placa que dice, Señor, queremos ver a Jesús para recordarle al predicador, no prediques tu propia opinión, predica sobre Jesús, queremos ver a Jesús. Entonces, ¿quiénes son estos griegos? No sabemos. Podrían ser griegos seculares, podrían estar ahí porque están interesados, están viajando y están interesados en la sabiduría que han oído que Jesús tiene. Hay un hombre de Galilea que hace y dice cosas maravillosas. Tienen que oírlo. Y si saben algo sobre los griegos, le aman la sabiduría, aman la filosofía. Son filósofes. Filosofar quiere decir amar la sabiduría. Se recordarán en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde Pablo va al Areópago y los filósofos se reúnen ahí y los dice que los que estaban ahí venían solamente a escuchar cosas nuevas. Nada más se decían, se contaban historias y, interesante. Nada más amaban las ideas nuevas, como un campus en una universidad, que quieren saber, encontrar algo nuevo. Entonces podría ser que estaban ahí solamente para aprender, o puede ser que eran judíos religiosos. Y yo creo que eso era. No creo que fueran nada más buscadores de sabiduría. Yo pienso que buscaban a Dios y había un grupo al que los judíos se referían como temerosos de Dios, que creían en el Dios judío, lo alababan y todo, nada más que no se circuncidaban por razones obvias. Y tampoco mantenían las leyes mosaicas sobre las dietas. Entonces tenían una relación con el judaísmo como temerosos de Dios. Sabían que Jesús no era de Jerusalén, que era de Galilea. Y Galilea se llamaba Galilea de los gentiles. Y es interesante que vienen a Felipe. ¿Por qué Felipe? Felipe es un nombre griego. El nombre de Felipe es el, también se llamaba así el papá de Alejandro Magno, Felipe de Macedonia. Y él es de Betsaida, que es un área, era un área muy gentil en el de, en la Decápolis, la región gentil para Roma y Grecia. Probablemente por el área, por el nombre, se le acercaron a él y están interesados en Jesús. Y la razón por la que Juan incluye esto es porque Juan quiere que sepas que Dios nada más ama a los judíos, ama a todo el mundo. Y aquí, cuando la puerta se está cerrando a los al judaísmo, porque los judíos están rechazando a Jesús, la puerta se está abriendo hacia los gentiles. Lo que se va a mostrar con el evangelio predicado por Pedro, pero sobre todo por Pablo. Entonces, que queremos ver a Jesús. Esto es lo que me encanta. Los griegos eran conocidos por la sabiduría. Se muestran al final de la vida de Jesús antes de la cruz. Hubo otro grupo de sabios cuando Jesús acababa o tenía poco de nacido buscándolo de niño. Los magos de Oriente. Y ahora los griegos son los sabios del Occidente. Es como que su ministerio está marcado por gente que lo sigue de fuera, de uno y otro extremo del mundo, para mostrar que es el salvador de todos, es el salvador del mundo. Ahora, no esperaban esta respuesta, pero Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Por qué Dios, Jesús les está dando esta respuesta sobre el grano que cae en tierra? ¿Por qué no nada más cita el Antiguo Testamento? ¿Por qué no les dice, déjenme decirles quién soy por las profecías? Porque está tratando con griegos. Es una respuesta que dice a los griegos, en verdad, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Entonces ellos están buscando a Jesús, pero Jesús está en camino a la cruz para cumplir la hora, el tiempo exacto para morir en la cruz. Entonces, si lo estás buscando, es ahí a donde vas. Y a lo mejor estás buscando a Jesús, pero haciendo esto, Jesús está buscando a todo el mundo. Miren, si toman un grano de trigo en tu mano y lo ves, se ve insignificante, impotente, sin vida. Pero entonces lo entierras en la tierra y le das un poco de tiempo y riego y sale y surge, florece en una nueva vida. Es una ilustración de la muerte y la resurrección. Entonces, si lo haces con varios granos de trigo, pues tendrás mucho. Mientras más tengas, más producción habrá. Y en teoría puedes llenar el mundo con eso. El principio es que la vida viene de la muerte. La resurrección viene de la muerte. Y este grupo está buscando a Jesús, pero Jesús, por su muerte, entierro y resurrección, quiere diseminar la verdad en todo el mundo. A eso ha venido. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Una de las características peculiares de Juan es que no incluye a Jesús en el huerto de Getsemaní, batallando antes de la crucifixión. Omite esa escena, pero nos da la composición emocional de Jesús. Nos dice que su alma está agitada, que estoy luchando dentro de mí, estoy angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. En el huerto de Getsemaní se iba a decir eso, que Señor, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero para esto he llegado a esta hora, dice aquí. ¿Qué es lo que está mortificando a Jesús? ¿Qué lo mortifica en este momento? ¿Por qué está tan mortificado, tan angustiado? Es fácil contestarlo, porque él sabe lo que va a enfrentar físicamente, que lo van a crucificar, que le van a poner una corona de espinas, que lo van a golpear, que salvajemente le van a dar de latigazos. Sabe que eso viene, la tortura física, el dolor, está predicho. También está sintiendo el peso espiritual, ya que los pecados del mundo están siendo puestos sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, dice la segunda de Corintios. Los pecados de la humanidad puestos sobre Jesús. Más que eso, sabe que llegará un momento cuando no solamente física o espiritualmente, sino emocionalmente, clamará por la comunión con su Padre y se habrá perdido por un periodo de tiempo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde el Calvario va a sentir esa separación del Padre. Entonces es fácil contestar porque está angustiado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Una voz surgió del cielo. ¿Cuándo pasó eso otra vez? De hecho, dos veces. Tres veces en total, Dios Padre habló en la presencia de Jesús para que otras personas supieran que un evento estaba pasando, ya sea fuera una voz angélica, un trueno o lo que sea. Primero fue su bautismo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. El segundo es la transfiguración con Moisés y Elías, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Y justo antes de la crucifixión, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Tres veces, interesante es que una al principio de su ministerio, otra en medio y otra al final. Las tres tienen que ver con su muerte. El bautismo es un símbolo de la muerte, ser sumergido en el agua y salir del agua, dice Pablo. La transfiguración, Jesús estaba hablando con Moisés y Elías, la Biblia dice que acerca de su partida y ahora, justo antes de la cruz, una voz vino del cielo. La gente se está preguntando, ¿fue un trueno? ¿Fue un ángel? Y Jesús explica que no fue por Jesús, fue por ellos. Para subrayar que este es el plan del Padre. Vean el versículo 31 y 32. Aquí Jesús nos da tres efectos de su muerte en la cruz. Miren, Vean estos efectos. Ya se comparó con el grano de trigo que va a surgir de la tierra. Pero dice, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Primero, el juicio de este mundo. El mundo es juzgado en la cruz. El mundo al crucificar a Jesús está firmando su propia sentencia de muerte. ¿Qué quieres decir? Al rechazar al Hijo de Dios, la solución que Dios dio, al haberlo rechazado, al hacer público ese rechazo, serán entonces juzgados por Jesús. Él estará ante Poncio Pilatos y Poncio Pilatos va a decir, ¿qué debo decir? ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Ten cuidado cómo vas a contestar tu propia pregunta, Poncio Pilatos, porque serás juzgado por cómo contestes a esa pregunta de qué vas a hacer con Jesús. Entonces dice Jesús, ya está aquí el juicio de este mundo. Ese es el primer efecto de la cruz. Ahora el segundo efecto. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La palabra príncipe, el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera mediante la cruz. Sabemos que Satanás fue echado del cielo y expulsado hacia la tierra, pero la cruz proveyó el antídoto para el aguijón de Satanás y la muerte. Entonces, el aguijón ya no tiene fuerza. Eres liberado de eso. Ya no crees en la eternidad de la muerte. Y sí, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero aunque ruge y aunque puede ser que te ataque y aunque te muerda, no tiene dientes. Te masticará, pero el verdadero poder que tenía se ha removido por la cruz. Ahora, en último término, Satanás será expulsado de la tierra, así como fue expulsado del cielo. Al final de la tribulación, durante el reino milenial, está encarcelado por 1000 años en el abismo sin fondo y después será echado al lago de fuego para siempre. Entonces, esta es como la primera parte. Y el tercer efecto de la cruz se encuentra en el versículo 32, de que la gente del mundo pueda ser salva. Yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. La Biblia, cuando habla de levantar a Jesús, no quiere decir levantarlo en alabanza, sino levantarlo para que muera. Entonces, en caso de que no se den cuenta de esto, dice el versículo 33, pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Jesús dice lo mismo en Juan capítulo 3, cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Está citando el episodio cuando en el libro de los números Moisés levantó la estatua de la serpiente y fue sanada por esa al mirar esa estatua de la serpiente. Si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió: Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo: Todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde ve. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahora, la última sección de este capítulo es el último párrafo de el ministerio público de Jesús. Se acaba. En el capítulo 13 es su ministerio privado con los discípulos. Ya no es en lugares públicos. Esto ya se acabó. Es la transición, la sección de transición en donde se resumen los primeros 12 capítulos de Juan. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. En el capítulo 6 de Isaías. Sin embargo, noten lo que hace Juan. Aunque hay una evidencia incontrovertible, la gente no va a creer. Este es el tema de Juan. La gente no va a creer. Y porque dice 39, por eso no podían creer. ¿No les intriga esto? No podían creer, no creían, no podían creer. Compárese versículo 37 y 39. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué no podían creer? Porque no creían. A ver, fíjense que les voy a explicar esto. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, había gente que no creía en él, pero había gente, aún los gobernantes de los judíos, que sí creían en él, pero no lo manifestaban públicamente, no decían, no voy a votar por Jesús, no le decían a nadie, porque no querían que ser expulsados de la sinagoga, como aquel hombre del del capítulo 9, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Tengan en cuenta que hay, por favor, que hay dos venidas. Esta fue la primera, no venía a juzgar, va a juzgar en la segunda venida. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Ahora, ¿por qué quería terminar este capítulo? Porque quiero que piensen ustedes por su propia cuenta, porque todavía como hoy hay gente que cree y gente que no cree. No les sorprenda que seamos nosotros creyentes la minoría en el mundo de incrédulos, pero lo que quiero que piensen es, no creían, por lo tanto no podían creer. ¿Cómo vas de no voy a hacerlo a no puedo hacerlo? ¿Cómo pasas de una etapa a otra y cuál es el antídoto a eso? Hay una respuesta para eso, pero no se las voy a dar ahora porque ya se nos acabó el tiempo y tomaría tiempo. Voy a explicarlo cuando hablemos del ministerio privado de Jesús. ¿Está bien? Padre, te damos gracias por la exposición de Jesús, de sus mandamientos y porque nuestro Salvador, sabiendo que iba a morir, que iba a ser plantado en la tumba solo para traer gran fruto después de su muerte, así como nosotros seamos plantas por todo el mundo, que tu evangelio es primero para el judío, pero también para el griego. Gracias, Señor, por este mensaje para todos nosotros. Y me encanta lo último que leímos, Padre. Sé que su mandamiento es vida eterna. Es el mandamiento de Jesús. No es el mandamiento de los 10 mandamientos, es el mandamiento de arrepentirse y creer. Como dice San Pablo, que ahora está llamando a todos los hombres al arrepentimiento para creer en el Evangelio. Gracias, Padre, por el fruto en nuestras propias vidas, por el Evangelio. Gracias por el mensaje que ha cambiado a nuestras vidas. Y te ruego que seamos aquellos que más y más extiendan tu palabra para que más personas vayan a Jesús. Que nosotros vayamos detrás del Dios, andemos con el Dios que está buscando al mundo que lo necesita. Que comencemos con nuestros vecinos, con nuestras familias, con nuestras comunidades, invitando a las personas a la conversación, al café, a la iglesia, en la esperanza de que crean, de que sean parte de los que creen. En el nombre de Jesús, amén.